La educación intercultural sitúa las diferencias culturales en el eje de la reflexión sobre la práctica educativa. Desde esta perspectiva vamos a hablar de diversidad cultural e igualdad en educación con la profesora María Teresa Aguado Odina. Buenas noches, profesora.
Buenas noches.
Además de pedagogía diferencial, imparte esta materia en nuestra facultad, educación intercultural. Por eso yo le voy a pedir que, como un marco general a nuestra conversación, nos hable de cómo podríamos definir lo que se entiende por diferencias culturales, profesora.
Me parece muy bien empezar por ese marco general y mi intención es situar la asignatura de educación intercultural, que es nueva en los nuevos planes de estudio, en el ámbito de la pedagogía diferencial, que es una materia ya tradicional y que enmarca otras muchas, y también quitar algunos prejuicios o algunas ideas preconcebidas sobre de qué va esto de las diferencias culturales. La pedagogía diferencial en general, nosotros insistimos en que lo que hace es abordar temas educativos, cuestiones que interesan en educación, tanto en investigación como en docencia, desde una perspectiva diferencial, en cuanto a que considera que todos los grupos humanos y todas las personas presentamos características diferenciales y que esas características, lejos de ser un obstáculo necesariamente para recibir una buena educación o para el aprendizaje, creemos que son un valor añadido, porque evidentemente el ser distintos hace que tengamos que hacer un esfuerzo por entendernos y por ver quién es el otro, el que tenemos delante, pero también es la característica que nos permite adaptarnos y con flexibilidad buscar soluciones nuevas en situaciones complejas. Y claro, las diferencias culturales. Mi problema cuando la asignatura comienza y cuando empezamos a plantear el tema es que tradicionalmente las diferencias culturales se han venido asociando a diferencias de nacionalidad o a diferencias estrictamente religiosas, prefijadas estas diferencias en función de etiquetas de grupos sociales constituidos por mil razones, a veces por intereses sociales o de mantener determinado status quo en la sociedad. ¿Dónde nos vamos a situar cuando hablemos aquí de diferencias culturales? Nos vamos a situar en aquellas diferencias que hacen que las personas, por el hecho de ser quienes somos y por el hecho de estar en un grupo o en otro, en una familia o en otra, en una escuela o en otra, en un país o en otro, presentamos significados y damos interpretaciones a las cosas que nos pasan y a los acontecimientos completamente distintas. Y hay un concepto manejado por los antropólogos que es la idea del universo simbólico que cada uno configura en su mente y que le ayuda a estar en el mundo, que es una idea clave para entender de qué vamos a hablar cuando hablemos de diferencias culturales. ¿Quién eres tú al margen de estereotipos o de ideas previas que tengas sobre ti?
Y yo creo que podríamos avanzar un poquito más y ver esa relación entre diferencia y diversidad. Otro concepto que yo creo que requiere una aclaración. Quizás ahora mismo se habla mucho de diversidad y parece algo relativamente nuevo, pero por lo que nos está diciendo tiene su trayectoria.
Sí, se habla, como dices María José, de diversidad como algo nuevo y es más una cuestión ideológica, es una cuestión del paradigma mental desde el que analizas la sociedad y la educación. Si tú previamente tienes una idea del mundo muy monolítica, en la que hay una única forma de ser persona o de ser ciudadano, evidentemente haces invisible la diversidad, no te interesa. Hay una vía única que se impone. Si nosotros adoptamos este modelo de interculturalismo, de diversidad, lo que hacemos es reconocer que esa diferencia nos es querida, nos es valiosa y la vamos a hacer visible en la clase, en cualquier situación de educación. La situación actual, los medios de comunicación, el discurso incluso político y de masas en torno a los temas de diversidad lleva, creo que interesadamente, todo lo que es diversidad y diferencia cultural al ámbito de lo extranjero, lo emigrante, lo marginal, lo minoritario. Y no es ahí el territorio en el que lo deberíamos colocar. Porque cuando se ascribe la diversidad y se restringe a esos grupos, en realidad lo que estamos buscando a veces es legitimar que esos grupos estén donde están, estén en una posición de inferioridad, o legitimar que el problema para que esas personas no se beneficien de otros bienes sociales está en ellos. Lo que nosotros hacemos cuando relacionamos diversidad y diferencia cultural con equidad en educación es decir, vamos a pensar que gran parte de las desigualdades que en educación estamos sufriendo, el hecho de que haya grupos que no se benefician de lo que estamos haciendo como educadores se debe no tanto a esas características, no son culpables de ello, sino que se debe a la propia forma en que se plantean objetivos, se plantean estrategias y se plantean los valores que la educación va a transmitir. Y esto creo que es hoy en día bastante importante.
Es el núcleo de nuestro tema. Profesora Guadodina, profundizamos un poco más en esas relaciones entre diversidad cultural e igualdad en educación, que es la propuesta que nos presentaba esta noche.
Sí. Siempre creo que puede ayudar a quien nos escuche una reflexión que es la que en alguna forma me ha servido a mí para justificar el interés y el trabajo en la asignatura. Y es que si sistemáticamente uno comprueba que cuando se dedica a la docencia y a la educación está planteando una serie de propuestas desde principios que se supone defienden la participación democrática, defienden la justicia, el reparto equitativo de los recursos. Y cuando va a ver los resultados de la educación, comprueba sistemáticamente que determinadas personas y determinados grupos fracasan estrepitosamente en el sistema o ni siquiera llegan a tener experiencias educativas valiosas y ricas. Para mí, tendríamos que reflexionar sobre cuál es el verdadero planteamiento que estamos haciendo cuando hablamos de igualdad de oportunidades en educación en España, en nuestro contexto. Hasta ahora creo que estamos hablando de igualdad de oportunidades como unas oportunidades de acceder a la escuela, de acceder a la universidad, de acceder a la formación. Pero deberíamos plantearnos, y es una corriente mundial asociada a movimientos de ciudadanía y de participación, plantearnos que la igualdad de oportunidades tiene mucho que ver con el hecho de que tú, por el pertenecer a una familia, a una red social determinada, vas a tener más o menos oportunidades de educarte bien. Si vamos tomando decisiones, y creo que en este país se están tomando en eso decisiones muy equivocadas respecto a cómo garantizar que todos los ciudadanos reciban una buena educación de calidad, esas decisiones no deberían pasar por no reconocer que somos desiguales, pero no porque seamos incompetentes para aprender, sino porque socialmente venimos de territorios donde no tenemos igual oportunidad de aprender. Me estoy refiriendo a muchos planteamientos que se hacen para atender a la diversidad y que tienen que ver con colocar a la gente fuera del sistema, en aulas de compensatoria o en itinerarios, como la nueva ley ahora propone, itinerarios que ya desde muy temprano colocan a determinados alumnos fuera de las clases ordinarias. Me parece que es un peligro y que responde a una visión muy conservadora, muy inmovilista de lo que es posible hacer en educación.
Y yo creo que la pregunta es obligada. ¿Y qué es posible hacer en educación para resolver o por lo menos dar salida a estos problemas? ¿Cuáles son las propuestas de educación intercultural que de alguna manera tiene que asumir una escuela del siglo XXI?
Sí, afortunadamente se habla de educación intercultural como si fuera un invento, como si de pronto hubiéramos encontrado una solución o estuviéramos hablando de algo muy innovador. Y educación intercultural se fundamenta en principios que el discurso pedagógico europeo y en general democrático ha venido asentando desde hace mucho tiempo. Y a mí me gusta que con la coartada de tener que interesarse por los temas de interculturalidad volvamos a ponernos en contacto con autores y con movimientos de pensamiento pedagógico que siempre han estado ahí y que una época como esta, mucho más reaccionaria, mucho más inmovilista, ha ocultado de nuevo. Y estoy hablando de personas y de autores desde Freire hasta Freinet en la tradición europea, Dewey, la Escuela de Pedagogía Crítica Alemana. Todo eso hay que recuperarlo y decir que realmente estamos hablando de un modelo de educación que corresponde a un planteamiento ideológico determinado, pero que es posible ponerlo en práctica y que en otros contextos ya se está poniendo en práctica. ¿Por qué pasaría eso? ¿Qué medidas serían prioritarias? La primera y única medida prioritaria sería creérselo. Y cuando vemos que en educación no se hace eso, no seamos ingenuos y pensemos que es porque no es posible o no se sabe cómo hacer, sino porque quien toma decisiones sobre cómo organizar la formación de profesores, los materiales en las escuelas, la distribución de los recursos, no está por la labor de aplicar un modelo en el que el intercambio, la construcción conjunta de lo que conocemos y lo que somos, la negociación, la participación, sean valores asumidos. Y hay cosas muy básicas. Desde el campo en el que estamos, la formación de profesores sería fundamental. yo confío en que, a pesar de todas las leyes que dan una vuelta de tuerca a las ideas de equidad y de justicia en el sistema, yo confío en que realmente el que hace luego un modelo educativo en la escuela es el profesor. Y si la mentalidad y la formación del profesor mantiene unos determinados valores y criterios, creo que la apuesta está ganada. Y casi yo pondría el dedo en la llaga al decir que creo que en primaria y en infantil las propuestas que se están desarrollando desde la escuela muchas veces son muy interesantes, y creo que el gran reto que tenemos actualmente es en educación secundaria, donde el sistema está actuando ya no anti-interculturalmente, sino como un sistema puramente selectivo, de criba de determinados grupos para acceder a determinadas élites sociales. Por aquí van las cuestiones que interesan.
Efectivamente, además yo creo que en secundaria el problema se agudiza porque muchas de las personas que se incorporan a esos cursos de secundaria son jóvenes que provienen de otras culturas y de otros países. Quizá podríamos recordar cuáles son, en definitiva, esas diferencias culturales que interesan de una manera especial a la educación para trabajar con ellas. Uh-huh. Y quizá pensando en esos profesores de secundaria y padres de alumnos de secundaria que en este momento se tienen que enfrentar directamente al problema, porque como nos decía, quizás en primaria y en los niveles de educación infantil pues es más fácil ir trabajando desde el principio con esos niños e ir formando esa cultura entre todos.
Sí, en primaria y en infantil no es ni más fácil ni más difícil trabajar que en secundaria. Lo que cambia son las condiciones y el modelo educativo que uno espera aplicar. Si en infantil y en primaria es más sencillo, uno se encuentra más cómodo, es porque realmente el foco de atención en esos niveles es la persona, es el alumno y es el profesor. Lo planteamos de manera que creemos que todos los alumnos pueden aprender, y basamos el currículum en desarrollar competencias y habilidades que creemos que están ahí. Lo que sucede en secundaria es que el modelo educativo es puramente selectivo. No se espera que el alumno aprenda cosas que realmente estén en él o le sean útiles, sino que hay un currículum ajeno que pocas veces tiene coherencia con lo que luego el alumno de secundaria va a necesitar para conseguir un trabajo o para llevar una vida más o menos digna, y que por lo tanto no le sirve ni al estudiante, ni al profesor, ni a su familia. Muchas veces lo que está valorándose en secundaria no es el alumno en clase aprendiendo, sino a la familia, que le puede pagar un profesor particular, ayudarle a hacer los deberes o conseguirle un trabajo cuando acabe la secundaria o un máster en la universidad. Por lo tanto, el cambio está no en el alumnado, el cambio está en creernos que también en secundaria es posible una educación que tenga en cuenta que el alumno es interesante y es capaz de aprender. Claro, has tocado un tema básico, que es el de la emigración, pero la emigración no hay que verlo como una de las etiquetas de las diferencias culturales. El emigrante, igual que nosotros cuando hemos emigrado de una región a otra, todos tenemos experiencia de emigración, es una persona que llega con un universo y con unas expectativas, y el problema que tenemos en España actualmente es que se están haciendo guetos de emigrantes en determinados centros. Evidentemente, si tú colocas a un grupo humano que se siente desfavorecido, maltratado, junto en un instituto donde hay 1.000 alumnos y el 60% tiene estas características, lo que estás formando es un gueto. Eso no es un problema educativo, eso es un problema social y político también. O eliminamos esos guetos o es imposible que realmente abordemos los temas de diversidad en la escuela.
Diversidad ligado a esa igualdad en educación, uh-huh, de la que nos hablaba. Bueno, tenemos que decir que aquí encima de la mesa tenemos una publicación muy reciente de 2003 de la profesora Teresa Aguado. Es fruto de muchos años de investigación en el campo de la interculturalidad y también en la atención a la diversidad. Se llama Pedagogía Intercultural. La autora Teresa Aguado está publicado en la editorial McGraw-Hill. Es un libro recomendado para los alumnos de la UNED, pero yo creo que para todas las personas interesadas por estos temas. Teresa, ¿podríamos recalcar, ya para cerrar y como a modo de conclusión, cuáles serían esas propuestas más innovadoras, ya no solamente para la escuela, sino para nuestra sociedad en general, para reivindicar esa igualdad en educación?
Pues las propuestas más renovadoras sería una especie de renovación general de lo que es la escuela. En este año estamos trabajando en un proyecto europeo de cooperación entre 14 universidades que coordinamos desde aquí, y después de muchas elucubraciones sobre el tema, una de las primeras conclusiones a las que llegamos es que evidentemente la propia escuela, tal y como está concebida actualmente, de una forma más convencional y tradicional, una escuela casi del siglo XIX, difícilmente puede responder a las necesidades ya no de una educación intercultural, sino de la sociedad misma en la que estamos. Es difícilmente admisible que todavía estemos evaluando o valorando a los alumnos con una serie de criterios, de exámenes, de pruebas, que nadie se preocupa de ver si tienen coherencia o no con los que decimos que son objetivos de la educación. Y me gustaría poner un ejemplo para acabar. La ley insiste siempre en los objetivos que deben conseguir los alumnos en secundaria, el que el alumno sea competente para expresar sus ideas con claridad verbalmente. Y cuando llego muchas veces a doctorado, los alumnos que recibo, en la primera sesión en la que tienen que exponer algún trabajo, muchos de ellos reconocen que es la primera vez durante todo el sistema escolar en que han tenido que exponer sus ideas en torno a un tema que hubieran trabajado. Si esas incoherencias no las analizamos y las removemos, evidentemente no vamos a poder conseguir ninguno de los objetivos, ¿no?
Bueno, pues le agradezco especialmente que nos haya planteado este tema, porque nos ha dado pie a provocar, yo espero, la reflexión en nuestros oyentes para defender esos ideales democráticos de participación y justicia social que comienzan por la escuela. Buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias.
Educación intercultural es una materia optativa en el plan de estudios de pedagogía que se imparte en la UNED. Se ocupa de esta materia la profesora María Teresa Aguado Dina, nuestra invitada esta noche.